Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, miércoles 23 de mayo, esta es la información.
Trabajadores de la región sanitaria número 6 toman las instalaciones para pedir que se cumpla la salida del titular de esta institución. Sergio Armando González Aceves dejará la región sanitaria número 6. Certifican a la licenciatura en nutrición con un entorno saludable y promotor de la salud. Pide al municipio de Piguamo un informe sobre la construcción del humedal en su municipio.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o bien a través de nuestra red social. Ya estamos en Facebook transmitiendo a través de la plataforma de Facebook Live, en donde puede comunicarse también con nosotros a través de esta red social. Este miércoles 23 de mayo del 2018 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de Zapotlán el Grande y la región sur. Hoy, Día del Estudiante. Felicidades a todos los estudiantes de este país, en especial a los que nos están sintonizando a través del 94.3 de FM. Esperemos que hagan honor a este día y que pasen un día agradable. Y este día también doy la más cordial bienvenida a quien ya no es estudiante, ya es todo un periodista, a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas. Y sí, extender la felicitación a los estudiantes, especialmente a los del Centro Universitario del Sur, que en estos días pues ya están en cierre de
semestre, ya los vemos. Entonces, todos preocupados en sus trabajos finales.
Así es, que les vaya muy bien en este semestre y pues un abrazo en este Día del Estudiante. Y recordarle que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, el 41-333-45. Tenemos también disponible nuestra alada sin costo, el 01-800-701-3044. También puede escribirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook lo puede hacer en Radio Universidad CD.Guzmán, a través de Twitter en @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos también disponible nuestro contacto de WhatsApp a través del 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas, de estas redes sociales, pues puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Pero también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su colonia, en su comunidad o en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estos medios de contacto que quedan a disposición de usted.
Comuniques a través de nuestras líneas telefónicas y redes sociales que ponemos a su disposición. Recuerde que para nosotros es muy importante conocer sus comentarios con respecto a la información que aquí presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer en su comunidad o en su municipio, háganosla llegar a través de estas redes sociales. Y esta mañana también agradecemos a la subdirección general de esta emisora, José Quesada Cardiel, en los controles técnicos César Andrade y en la producción Cristina Chávez. Y antes de iniciar de lleno con la información, vamos a recordarle algunas de las actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán. Le comento que hasta el próximo 9 de julio tiene usted para acudir a este Centro Universitario del Sur y registrarse para el examen Ceneval. Esto va dirigido a todos aquellos egresados que formen parte de este Centro Universitario del Sur, Sur y que opten como modalidad de titulación el Ceneval. Para mayor información puede acudir usted aquí a este centro universitario o bien visitar la página www.cusur.udg.mx o marcar al 575-2222 extensión 46-137 para recibir más información sobre este registro para la modalidad del Ceneval, esta modalidad de titulación, y esto va dirigido a todos los egresados.
Y también recordarle que el Instituto Nacional Electoral pues continúa con su campaña anual intensa 2017-2018, esto en el periodo de reimpresión de su credencial para votar. Recuerde que si usted extravió esta identificación oficial, pues puede acudir al módulo del Instituto Nacional Electoral en Primero de Mayo número 126, interior 47, para solicitar este trámite en el que se reimprime su credencial para votar con los mismos datos y la misma fotografía. No se hace ningún cambio con respecto a la que usted extravió. Recuerde que esto es en un horario de 8 de la mañana y es con el fin de que pues usted tenga su credencial para votar, para poder participar en la próxima contienda electoral del 1 de julio, pero también pues conserve esta identificación oficial. Recordarle que esta campaña de reimpresión pues culmina el próximo 20 de junio y debe acudir al módulo del INE en 1 de mayo número 126, interior 47.
Y siendo las 9:06, es momento de dar inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur.
Señal local.
Y damos inicio con la información de esta mañana. Y usted recordará que el día de ayer pues estábamos informando acerca de un suceso que estaba ocurriendo en la región sanitaria número 6. Pues el día de hoy le tendremos la información completa. Y le platico que la mañana de este martes, trabajadores de la región sanitaria número 6, con sede aquí en Zapotlán el Grande, realizan la toma temporal de sus instalaciones. Esto como resultado de que no se había cumplido un acuerdo de la asamblea realizada con este sindicato, en el que pedían la destitución del titular de la jurisdicción número 6 de esta región sanitaria. Así lo explica Juan Manuel Zúñiga Ramírez, quien es representante del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud Jalisco, aquí en Zapotlán el Grande.
Es una acción que nuestro sindicato está tomando como medida a que no ha habido un cumplimiento a un acuerdo de asamblea que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara por nuestro sindicato. Esa asamblea se celebró el 20 de marzo, donde por una serie de irregularidades y por daños a la base trabajadora en incumplimiento de derechos, se pidió la destitución del director de la región sanitaria, el doctor Sergio Armando González Aceves. En esa asamblea, por unanimidad de los ahí presentes, se acuerda su salida. Posteriormente hay mesas de trabajo del secretario de nuestro sindicato, el doctor José Guadalupe Ramírez Robledo, y el secretario de salud, el doctor Alfonso Petersen Fara, donde se acuerda de que se va a llevar a cabo esos cambios, y no solamente el de la región de aquí de Ciudad Guzmán, por ahí había otros dos directores de regiones que también se había pedido su destitución.
Con esta medida de protesta pues buscaban impedir el ingreso del director de la región sanitaria del coordinador de salud pública de esta misma institución, mientras que en Sayula pues han solicitado la salida del director del hospital de este municipio, así como de su administradora. Escuchemos lo que comenta Zúñiga Ramírez.
El día de hoy estamos tomando esta medida, que es el no permitir la entrada del director de la jurisdicción y del coordinador de salud pública, el doctor Julio Alberto Rodríguez. Se está pidiendo la destitución de ellos dos. Y en Sayula se está pidiendo la destitución del director del hospital, el doctor Adrián, y también de la administradora del hospital de Sayula, Miriam Sosa.
Juan Manuel Zúñiga explica que como una de las causas que han llevado a solicitar la renuncia del titular de la región sanitaria número 6 es que durante el último año y medio se habían dado situaciones de falta de respeto a los derechos de los trabajadores de distintas áreas y agrega que ya existe un expediente sobre este y otros temas, los cuales, a decir de él, pues no menciona por respeto a los asuntos internos del sindicato. Escuchemos.
Durante año y medio aproximadamente se han dado una serie de situaciones de falta de respeto a los derechos de los trabajadores en diferentes áreas, que hay un expediente ya en la ciudad de Guadalajara, en nuestro sindicato, que fue presentado al secretario de Salud, donde se está ahí justificando la salida. Sería muchos temas que en este momento no quiero ahondar, también por respeto a la secrecía que debe tener nuestros asuntos internos del sindicato, pero que hay un expediente que ya fue analizado, donde ya por parte también del secretario de Salud, el doctor Alfonso Petersen Fara, ya había dado luz verde a que estos cambios se dieran por salud del ambiente laboral.
Ahora ellos pues están a la espera de que realicen la presentación de quién será el nuevo titular de la región sanitaria número 6, quien se encargará de hacer los otros cambios que han solicitado estos integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Y con más información con respecto a este tema, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sergio Armando González Aceves, quien es director de la región sanitaria número 6. Él comenta que ya se ha reunido con Alfonso Petersen Fara, quien es titular de la Secretaría de Salud Jalisco. Él pues le ha dado instrucciones para dar el cambio a otro lugar, esto como resultado de que algunos trabajadores pues no estaban de acuerdo con las acciones tomadas con respecto a su productividad, por lo que hace un paso al costado. Escuchemos lo que comenta el director de la región sanitaria número 6.
Bueno, la mía, ayer estuve con el secretario de Salud, el doctor Alfonso Petersen Fara, quien me ha dado instrucciones para seguir, tener un cambio a otra unidad. Ya se había visto eso, algunos de los trabajadores no estaban contentos con algunas acciones que hemos tomado en relación a su productividad, y entonces damos un paso al costado y el secretario nos tiene vistos para otro cargo en otro lugar, trabajando y tratando de mejorar la salud de los jaliscienses.
Comenta que la relación con los trabajadores siempre ha sido buena y que son contados los momentos en los que habían tenido algún tipo de roce, y agrega que no le sorprende este cambio, pues ya hace tiempo los trabajadores habían manifestado su desacuerdo.
Pues siempre ha sido buena, la verdad es que siempre ha sido buena, nunca ha sido mala. La verdad es que son muy contados los espacios en que hemos tenido algún roce, pero pues hay veces que a la gente no le gusta a una persona y buscan hasta lo que no hay para que no esté uno presente.
¿Le sorprende a usted este cambio?
No, ya tenía tiempo que nos habían manifestado, sobre todo los trabajadores sindicalizados, que no estaban de acuerdo en que deberían de trabajar y deberían de hacer algunas cuestiones, que pues es su responsabilidad, y que también yo les había observado de manera muy puntual, de manera muy, muy precisa, y pues que a veces no les gusta a los trabajadores recibir esas indicaciones y observaciones. Entonces yo creo que doy un paso al costado y que venga otra persona que tenga pues otras cualidades.
Sergio Armando González Aceves habla de los logros obtenidos en su periodo como director, en el que destaca que la región sanitaria número 6 es el primer lugar en el programa Caminando a la Excelencia, lo que ha permitido mejorar y tener avances en salud, por lo que se va satisfecho por el trabajo realizado.
Somos el primer lugar en el estado en el programa Caminando a la Excelencia. Son como 28 programas específicos, y la región sanitaria sur de las 13 regiones somos el número 1. Durante el final del 2015 fuimos el cuarto lugar, 2016 el primero, 2017 el primero, y hemos ido mejorando más que las demás regiones sanitarias. Esos son avances y alcance en salud con el equipo que tengo, con la gente que sí está dispuesta a laborar.
¿Satisfecho con su trabajo?
Claro, claro. Muy importante ha sido el apoyo con cada uno de los muchachos, de las enfermeras, y no solamente de alguno que otro que pues no están de acuerdo.
y a partir del 1 de junio se concreta este cambio. Ahora pues están a la espera de los cambios que con el área de lo jurídico y se realice la entrega y presentación del nuevo director de la región sanitaria número 6.
9:14, era un momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tendremos el pronóstico desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, tendremos el pronóstico del clima. Quédese con nosotros, en 2 minutos regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Señal clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, la línea de baja presión oriental está siempre de norte a sur y cargada hacia el este en este momento. El territorio ocasiona lluvias en los estados del sur y oriente del país. Ya se ha replegado un poquito hacia esta región. La mayor parte del territorio continuamos y en esa región estamos bajo la influencia de un sistema de alta presión que ocasiona tiempo estable y temperaturas cálidas. Mientras esté esta alta presión, estos cielos despejados, continuaremos con esta temperatura que estamos observando. Sin duda, lo más importante es la zona de perturbación tropical en el Mar Caribe, que interacciona con una línea de baja presión sobre la península de Yucatán. Esto va a ocasionar las posibilidades de la formación de un organismo ciclónico en los próximos días, allá hacia lo que es el Golfo de México. Por el momento se observa fuertes lluvias en los estados de la península de Yucatán, principalmente hacia lo que es Cancún. Aquí, en lo que es Ciudad Guzmán, el día de hoy amaneció con algunas nubes dispersas por ahí, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado. Alguna nube aislada que se observe, el viento dominante volverá a soplar del sureste con rachas ocasionales. Tenemos que el tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima entre los 32 grados y podría llegar posiblemente a los 33. La temperatura mínima 15 grados. El sol salió a las 7:15 y se pone a las 20:25. Bueno, lo más significativo, de nuevo, un día cálido que se tendrá. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima. Señal Universitaria.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa, pero antes de continuar con más información, le comento que el día de mañana tendremos en entrevista a un agrometeorólogo. Él también pertenece al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, por si algún agrónomo, agricultor y algunas personas pues están interesadas en saber todo con respecto a este temporal de lluvias, pues puede el día de mañana sintonizarnos a través del 94.3 de FM, porque aquí en Señal Informativa tendremos esta entrevista con Jaime Alcalá Gutiérrez. Él es agrometeorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Así que ellos, desde su perspectiva y desde su especialidad en la agrometeorología, nos platiquen un poquito acerca de estos cambios de clima, cuándo es el tiempo adecuado para poder ya usted llevar a cabo su siembra y todas aquellas preguntas que usted pueda tener en relación a este tema. Le pedimos que se comunique con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, también a través de nuestras redes sociales, para con gusto el día de mañana preguntárselas a Jaime Alcalá. Le comento, él es agrometeorólogo y estará platicando con nosotros acerca de estos cambios de clima. Pero seguimos con más información y le comento que la licenciatura en nutrición de este Centro Universitario del Sur es certificada por la Secretaría de Salud como entorno saludable y promotor de la salud, que tiene como objetivo lograr un entorno amigable que aporte a las mejoras de la salud de los estudiantes. Así lo da a conocer Sergio Armando González Aceves, titular de la Región Sanitaria 06, con sede aquí en Zapotlán el Grande.
Primero que nada, en la salud de los mismos estudiantes, de los alumnos. Lo primero que hicimos para poderlos certificar fue evaluarlos en qué estado nutricional estaban. Y aparte de ello, darles capacitación para mejorar esos estados de salud que tienen. El objetivo de la certificación es tener el obtener entornos saludables. Y entonces ellos están capacitados hoy para saber qué problemas tienen. Los principales, problemas dentales, problemas de sobrepeso, aunque es la carrera de nutrición, algunos tienen problemas de sobrepeso, problemas dentales y problemas de adicciones, y problemas de alcoholismo. Entonces, hoy saben ellos que tienen esas situaciones y tienen que trabajar con él.
Y por su parte, Alfonso Barajas Martínez, jefe del Departamento de Promoción, Preservación y Desarrollo de la Salud, habla sobre los aspectos que consideraron en esta evaluación.
Los principales determinantes de la salud en niños y adolescentes en los que se incide mediante el desarrollo del programa de Escuela y Salud son alimentación, actividad física, higiene personal, sexualidad responsable y protegida, salud psicosocial, salud visual, prevención de adicciones y violencia, entornos seguros y favorables a la salud. Este programa tiene como objetivo general el promover una nueva cultura de la salud mediante el desarrollo de competencias para una vida saludable.
Y comentar que en total fueron evaluados 625 jóvenes de la licenciatura en nutrición de este Centro Universitario del Sur, y de acuerdo a la evaluación que se realizó, se obtuvo los siguientes resultados: un 46% tiene problemas de agudeza visual, un 20% tiene problemas en cuestión de nutrición y sobrepeso, un 11% trastornos de la conducta alimentaria y un 28% con problemas de alcoholismo. Pero por otro lado, en cuestiones favorables se habla de un 67% que los jóvenes llevan a cabo una nutrición normal, por lo que pues a raíz de estos resultados esperan trabajar con ellos y realizar posteriormente una evaluación más en la que se sume a las estadísticas, en la que se sumen estos aspectos, estos porcentajes, diga, si lo podemos nombrar así, negativos, que se sumen a las estadísticas favorables. Escuchemos lo que nos comenta Sergio Armando González Aceves, titular de la Región Sanitaria 06.
Trabajar con ellos, trabajar con ellos y sus familias, y hacerles otra nueva evaluación a corto plazo para ver los avances en cuanto a la mejora de su salud.
¿Se buscará, además de que se haya certificado seguridad laboral, enfermería, ahora nutrición, los demás programas educativos?
Sí, ahora vienen otros nuevos retos. Platicaba el doctor Barajas que hay otra carrera que van a querer certificar y que tenemos que trabajar, sea medicina, sea, no sé, cualquiera de las que tenemos aquí en el centro universitario.
Y con esto, el Centro Universitario del Sur suma 4 programas educativos con certificación en entorno saludable y promotor de la salud, que son el técnico en enfermería, así como las licenciaturas en enfermería, seguridad laboral, protección civil y emergencias, y ahora se suma la licenciatura en nutrición. Ahí esta información con respecto a la certificación de la licenciatura en nutrición como entorno saludable y promotor de la salud.
Señal informativa Región Sur.
Y seguimos con más información, y de Zapotlán el Grande nos vamos al municipio de Piguamo, porque le comento que pide el municipio al Instituto Corazón de la Tierra, a través de la Junta Intermunicipal del Río Coahuayana y cuencas adyacentes, se informe ¿cuál es la situación actual y por qué no se ha culminado en los tiempos la construcción de un humedal artificial que es conocido también como filtro verde en esta localidad? Tuvimos la oportunidad de platicar con Raimundo Ramírez, él es responsable de la Dirección de Ecología en el municipio de Piguamo y dice que hay una serie de anomalías que no van de acuerdo con los tiempos y otro que tiene que ver con el lirio, que pretenden colocar lirio para el saneamiento del cuerpo de agua, con lo que dicen se podría contaminar este cuerpo de agua. Escuchemos lo que nos comenta Raimundo Ramírez, él es responsable de la Dirección de Ecología en el municipio de Piguamo.
Hay una serie de anomalías y eso, y estamos pidiendo la intervención de la Junta para tratar de subsanar todas esas cuestiones que ya se salen de lo normal, ¿verdad?, en la etapa de construcción de este filtro.
¿Anomalías en qué sentido? ¿Qué no se ha llevado a cabo conforme a lo que se había establecido?
Se estableció un calendario para la construcción y entrega del filtro verde. Los tiempos no se han cumplido. Pretenden utilizar para el saneamiento de las aguas negras lirio, que ustedes supongo que son de aquí de Guzmán y saben la problemática que se tiene con esta planta. El humedal está ubicado al borde de un cuerpo de agua, ahí es donde pudimos obtener un terreno para que se realizara estos trabajos, pero al utilizar el lirio pues vemos la probabilidad de que nuestro cuerpo de agua se contamine, ¿verdad?
Y el titular de Ecología refiere que el Instituto Corazón de la Tierra es el que está al frente de esta construcción que tendría que estar terminado en el mes de febrero, pero hasta ahora el humedal no se ha concluido, estamos a mes de mayo y hasta ahora el humedal no ha llegado a feliz término. Escuchemos.
El Instituto Corazón de la Tierra es el que está en la etapa de construcción del filtro verde. El municipio nada más está fungiendo como una supervisión, pero pues ya los tiempos ya no son lo que se acordó cuando se firmó el convenio para la realización de estos trabajos.
¿Cuándo se tenía que entregar entonces? ¿Cuándo tendría que ya estar terminado?
En febrero. En febrero ellos quedaron de entregarnos. Este proyecto va aunado a uno de CEDIS, que es producción de flor, de liconia. Por lo tanto, el municipio también se está dando a la tarea de conformar un grupo de mujeres para que sean las beneficiarias de este proyecto.
Y la aportación que hizo el municipio, a decir del director de Ecología, es de $1,000,000, además de aportar el terreno.
Aparte de terreno y otra serie de cuestiones que se tuvieron, que gastos que hacer con habitantes ahí de la comunidad, está aportando más de $1,000,000 al municipio.
Ahí está información con respecto a este humedal en el municipio de Piguamo, que aún no se ha concluido, por lo que piden ante la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Guaguayana, pues se actúe y se pida un informe al Instituto Corazón de la Tierra, que es el que está llevando a cabo este proyecto, y que se dé a conocer en cuanto a los tiempos, cuándo se tendrá terminado, cuál es el avance que se tiene sobre este humedal. Ahí la información con respecto a este humedal en el municipio de Piguamo.
Y es momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativa, pero le invitamos a que sigan en sintonía del 94.3 de FM, porque al volver del corte tendremos una entrevista con Cristian Reyes Cortés, promotora del CISAM, y viene a platicarnos acerca de la campaña de prevención contra la depresión y la ansiedad. En 2 minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Esta es la señal que te lleva de las noticias a lo mejor de los deportes, de la cultura y la ciencia, a los documentales más asombrosos, de las series internacionales, a los programas para los más pequeños, de lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Ahora, en el sur de Jalisco, ya puedes ver Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Sintonízalo por el Canal 44.1 en televisión abierta.
De la más arraigada tradición a la vanguardia más experimental.
Música de México.
Todas las épocas, todos los géneros, todos los grupos.
Sintonízanos de lunes a viernes en punto del mediodía.
Música de México.
Orgullosamente nuestra.
Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y esta mañana tenemos en cabina a Cristian Reyes Cortés. Ella es promotora en el Centro Integral de Salud Mental, el CISAME. Buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Como cada mes, Cristian nos visita en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en esta ocasión para platicarnos acerca de la campaña de prevención contra la depresión y la ansiedad. Platícanos un poquito, Cristian, ¿en qué consiste esta campaña?
Bueno, comenzamos con las campañas de nuestro CISAME. Este mes estamos celebrando lo que es la campaña en la prevención contra la depresión y la ansiedad, y la población a la que va dirigida sobre todo es al área de los jóvenes, niños y jóvenes. Nuestra campaña con ellos es Uno a Uno Brothers, así se llama la campaña que estamos manejando. ¿Cuál es el significado de esta campaña? Pues que precisamente entre ellos puedan echarse la mano. Nosotros los capacitamos con el fin de que puedan identificar en sus compañeros algún tipo de síntoma de depresión, de ansiedad, y entre ellos mismos poderse dar el apoyo necesario o el acompañamiento, con el fin de que pues no se sienta solo, sino que sabe que está entre amigos.
¿Que nos pudieras platicar acerca de estos dos padecimientos? Primero, ¿qué es la depresión?
La depresión es un trastorno afectivo. Se caracteriza principalmente por la tristeza, incapacidad para disfrutar las actividades que normalmente realizábamos. También se manifiesta por medio de la cuestión física, exceso de cansancio, tengo mucho sueño, se me quita el hambre, no quiero salir. Normalmente las personas que tienen algún padecimiento del área mental, las empezamos a padecer de manera física. Es muy muy común que ya el trastorno como tal se manifieste por medio de nuestro cuerpo. Entonces, la depresión, ¿cómo la podemos diagnosticar o darnos cuenta? Es tristeza, incapacidad para disfrutar las actividades que yo hago, y esto tiene que ir aumentando, obviamente de forma negativa, alrededor de 2 semanas para considerarse una posible depresión. De lo contrario, pues hay que saber que no es lo mismo depresión a un estado de ánimo. Normalmente decimos, ay, estoy deprimido, pero no es que esté deprimido. Simplemente el día de hoy me siento triste por tal circunstancia y nada más, porque nosotros manejamos esa parte de la mente, que de repente le estamos dando indicaciones que realmente no padecemos, pero la mente se las cree. Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos. La ansiedad es esa desesperación o angustia ante cualquier evento. Muchas veces son temores, no sabemos qué es lo que estoy, a qué le estoy temiendo, pero lo estoy manifestando por medio de sudoración de manos, exceso de hambre, también es muy muy común. Nosotros les decimos que cuidemos mucho estos dos trastornos, porque acompañados estamos hablando de una persona triste y a la vez compulsiva. ¿A qué se refiere? Que todo lo que me encuentre, pues obviamente me lo voy a querer, voy a quererlo consumir. Y esto es a nivel fisiológico. La gente cree que la depresión es inventado. Muchas veces cuando hablamos de exceso de cansancio, sueño, ¿qué le decimos a la otra persona? Pues eres un flojo, ¿verdad? No te quieres levantar, no quieres ir a la escuela. Pero no nos damos cuenta de que es un padecimiento, es una deficiencia en nuestro cerebro de algunas sustancias, como es la serotonina, la dopamina, que son las encargadas precisamente de mantener el estado de ánimo alerta. Entonces, que lo sepan, que sí hay un efecto neuropsicológico, que no solamente es algo que yo me invento, sino que realmente lo estoy padeciendo.
Muy bien. Cristian, ¿cómo tratar la depresión y la ansiedad? ¿Qué hacer?
¿Qué hacer? Como la depresión se manifiesta de diferentes formas de acuerdo a la etapa que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿cuál es más propenso de padecer la depresión en cuestión de géneros? La mujer. ¿Por qué? Por los cambios hormonales. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues es vamos a buscar un conjunto de profesionales que nos echen la mano con las personas. No solamente es sentirnos con nosotros con todo el poder. Es el psicólogo, es el psiquiatra, ¿sí? Muchas veces el nutriólogo, también el neurólogo. Entonces es un conjunto disciplinario que nos puedan ayudar o que puedan complementar a esa persona para salir adelante de la enfermedad. En nuestro caso, como promoción, ¿cuál es nuestro deber? El deber de nosotros es informar. Cuando la persona ya está informada es cuando descubre, concientizar, hacerles ver realmente que lo que tienen no es inventado, es algo real, y por lo tanto hay que buscar el apoyo necesario.
Muy bien. ¿Qué nos pudieras platicar, Cristian? Ustedes, como CISAME, ¿qué actividades están haciendo precisamente en estas campañas de prevención para estos dos trastornos?
En esta campaña estamos dirigiéndonos a la primaria José Clemente Orozco. Estamos trabajando tanto con padres de familia, con maestros y con los chicos de sexto. Estamos por medio de estrategias como cortometrajes, manejando habilidades para la vida, sobre todo la cuestión de la autoestima, es lo que estamos trabajando con ellos como tal. Tenemos material también informativo que nos llega de Salme, que es el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Estamos trabajando también en lo que es la secundaria 5, también estamos trabajando con los chicos y los maestros. Vamos a terminar en la prepa también, en el CEBETIS, y vamos a finalizar con una feria de la salud el día 31 en la secundaria 5, con apoyo de varias instituciones, centros de salud, ayuntamiento, con el fin pues de hacerlo más atractivo y cerrar lo que es la campaña.
Hasta el momento, ¿cuál ha sido la respuesta en estas charlas que han llevado a cabo?
Pues muy positivo, sobre todo en el área de los padres, que es donde más nos, como que le apostamos más a trabajar con ellos, se mostraron muy interesados. De hecho, volvieron a pedir otra sesión con el fin de conocer un poquito más y sobre todo, pues, independientemente del hijo, pues, tratarme yo como papá para poder apoyar al que está a un lado de mí. Pero ha sido muy positivo dentro de las instituciones, los maestros, los chicos también, a pesar de la edad y de todo lo que pudieran padecer, se ven muy, muy interesados y nos siguen preguntando, seguimos agendando, de hecho, con ellos para seguir trabajando en sus instituciones.
A mí me gustaría preguntar, Cristian, si bien es cierto que la ansiedad y la depresión no la padecemos todos, habemos quienes convivimos con aquellas personas que sufren de estos dos padecimientos. ¿Cómo hacerle nosotros que no tenemos este padecimiento o cómo ayudar a las personas que lo tienen?
En este caso, cuando van los pacientes y nos hablan de que la persona tiene posiblemente una depresión, pues estamos ya hablando de la voluntad. Ya el paciente pierde la voluntad cuando ya es una depresión diagnosticada, una depresión grave. ¿Qué hacer? No es quedarme con los brazos cruzados y a ver qué sucede. ¿Por qué? Porque estamos atentando con la vida, ¿verdad? Estamos pensando en que esa persona tarde o temprano puede quitarse la vida si no se atiende. ¿Qué hacer como acompañantes? Atenderse. ¿Atenderse en qué sentido? Buscar la orientación con el fin de saber qué hacer con esa persona. Normalmente el acompañante es el que más contagiado está. Lo hemos visto muchas veces aquí en el CISAME, tenemos un grupo llamado LIM, es precisamente un grupo especial para familiares con enfermedades mentales. ¿Cuál es el fin? De que conozcan el padecimiento y puedan entrar en empatía con la persona que está enferma.
Que en muchas ocasiones, digamos, no, en algún momento pues no se le da, digamos, la importancia que debería tener precisamente porque se desconoce este tipo de temas.
Exactamente, es el fin de el objetivo de promoción y prevención de la salud mental es salir y que conozcan, es el informar. Si nosotros obviamente desconocemos de una enfermedad mental, pues ¿cómo vamos a saber tratarla? ¿Cómo vamos a saber hablarle al paciente? ahorita que vivimos con tantas prisas, tanto estrés que lo hemos manejado, ya ahorita los chicos sin límites, sin reglas, por el cansancio de los padres, pues vivimos en una sociedad muy egoísta, nada más pensamos en nosotros y no pensamos en el de enfrente, pero ya cuando pasa una situación como un suicidio ya todos se asustan, pero bueno, tuvimos la oportunidad y tenemos ahorita la oportunidad de qué, pues de buscar la prevención, al final de cuentas.
Muy bien, pues algo más que gusten agregar, Cristian, que se dirijan también a las instituciones de CISAME.
Sí, pues contamos con un número el interior del estado, que es Servicio de Intervención en Crisis, que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, es sin costo, es el 01-800-227-4747. Eso con el fin de, si no se deciden, tienen miedo o por alguna razón no pueden ir a alguna institución, está este apoyo también telefónico, es gratuito. Si me siento mal, en cualquier momento puedo tomar el teléfono y cualquier psicólogo especializado en esta línea los va a atender. Por lo menos en ese momento buscamos, nosotros le llamamos la contención, el calmarlo, y ya él le va a decir de acuerdo a dónde viva, a dónde puede dirigirse. Para su proceso.
Perfecto, pues Cristian, agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana aquí en la cabina de Radio Universidad para platicarnos de esta campaña de prevención contra la depresión y la ansiedad.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias por estar con nosotros, Cristian, y con esto vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros que enseguida tenemos el comentario de Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur. Quédese con nosotros, en 2 minutos regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal directa.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM y esta mañana ya tenemos en la línea telefónica a Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur y ya nos tiene listo su comentario. Adelante, profesor, muy buenos días.
Buenos días a las personas que como cada semana nos escuchan. El día de hoy he preparado mi comentario que he titulado La inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, un paso en un camino lleno de complejidad jurídica. Hacer difícil o fácil y entender el contexto son tareas posiblemente contradictorias entre sí. Hoy en día la sociedad se está acostumbrando a que lo que considera claro resulte no serlo por problemas de interpretación y porque los legisladores y jueces hacen casi inaccesible el sistema jurídico a la mayoría de la población. El uso del lenguaje jurídico complejo, así como el entramado de procesos y procedimientos, da como resultado que la sociedad se encuentre confundida en medio de una serie de acontecimientos aparentemente indescifrables. En ese contexto se encuentra la Ley de Seguridad Interior, una norma que pretende normalizar los llamados estados de excepción, consistentes en circunstancias de amenaza para la colectividad, que obliga a los gobiernos a tomar decisiones extraordinarias con el objeto de inhibir el impacto de acciones y decisiones que el sistema de protección de derechos humanos haría imposible. La Ley de Seguridad establece 2 supuestos para hacer frente a las amenazas: la declaratoria de emergencia y la actuación de las fuerzas del orden sin necesidad de ella. En el primer caso, la declaratoria es realizada por el presidente de la República y en la segunda, él ordena el despliegue de fuerzas sin necesidad de formalidad. Uno de los puntos más cuestionados por la ley es si las fuerzas militares están habilitadas para realizar labores habituales de seguridad pública, ello dada la naturaleza de las funciones de cada una de las corporaciones. La mayoría de los detractores de la ley refieren que la formación y adiestramiento de las fuerzas militares es incompatible con las labores de seguridad pública. Se coincide con ello. A la fecha se han resuelto 2 amparos que por la vía indirecta promovieron organizaciones protectores de derechos humanos. En ambos casos se les ha concedido la razón. Debe decirse también con toda honestidad que existen criterios en algunos tribunales que incluso desecharon las demandas contra la ley en virtud de que consideraron que no había una afectación directa con la entrada en vigor a esos quejosos, esto es, por falta de interés jurídico o legítimo. en ambos casos resueltos a favor de declarar inconstitucionales diversos artículos, en particular los números 4, fracción primera y cuarta, 6, párrafo primero, 9, 11, párrafos primero y último, 15, 16, 17, 20, fracciones 1, primera, segunda, tercera y cuarta, 21, 22, 26, 30 y 31 de la norma, constituyen un avance en la búsqueda de declaración general. Sin embargo, al momento es una decisión que únicamente beneficia a quienes promovieron los juicios de amparo en particular. Es claro que las normas incluidas en la Ley de Seguridad Interior son violatorias de derechos humanos. Se viola en específico el 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que el estado de excepción debe ser limitado y excepcional, lo cual no ocurre con la norma que se analiza. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, dijo que en algunos contextos y circunstancias la alta presencia militar, acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar un riesgo para los derechos humanos. En ese contexto, la Suprema Corte, al momento de resolver sobre la inconstitucionalidad de una ley, como última instancia, tendrá que hacer un ejercicio bastante concienzudo sobre las implicaciones que tiene la ley en la vida ordinaria de los mexicanos, quienes por un lado exigimos un alto a la violencia y por otro consideramos intolerable la lucha pasando por encima de los derechos humanos de cada uno. Al tiempo, quizá el conflicto sobre la ley tenga que ir a ser resuelto vía Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ello en el caso de que la Corte dé un espaldarazo a las Fuerzas Armadas con el objeto de que sigan apoyando las labores de lucha contra el crimen organizado, a quienes se les adjudica la mayor responsabilidad en la violencia casi generalizada que sufre por todo el territorio nacional. Es mi comentario por el día de hoy.
Muchas gracias, profesor Antonio Jiménez, por su comentario. Que tenga un excelente miércoles.
Gracias. Hasta luego.
Continuando con más información, esto en el ámbito estatal, ayer en Guadalajara, después de un atentado contra el secretario del Trabajo de Jalisco y el exfiscal en general del estado, Luis Carlos Nájeras, minutos después de las 17 horas, civiles incendiaron tres vehículos. El primero fue un camión urbano en el cruce de la avenida Inglaterra y Periférico a las 8:30 horas. El segundo, un sedán entre Bolivia y Palos Altos a las 8:50 horas. Después fue incendiada la unidad de transporte público en una unidad del transporte público entre las avenidas Mariano Otero y Las Torres, esto a las 22 horas con 30 minutos. Testigos narraron que sujetos subieron a la unidad, rociaron gasolina y encendieron fuego antes de que las personas descendieran. 9 pasajeros sufrieron quemaduras. Una de las víctimas fue Elizabeth, de 26 años, que cargaba a su bebé de 8 meses, Tadeo, quien tuvo quemaduras de segundo y tercer grado en el 98% de su cuerpo. Hoy a mediodía, el gobernador de... vamos a escuchar ahora con mi compañera Isabel González.
Ayer a mediodía, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció la muerte de Tadeo en un tuit y lo escribió de la siguiente manera: No puedo describir el dolor que siento, la rabia de saber que existen sujetos que no respetan la vida de nadie, ni siquiera la de un pequeño, dijo el mandatario. Y ayer por la tarde también un centenar de personas se concentraron en la glorieta de las y los desaparecidos de Jalisco, la glorieta de los niños héroes, para manifestar su luto e indignación por el asesinato del bebé. Y pues también plasmaron este bebé, su mamá y las personas que iban en el camión no tenían una escolta, reclamó Edgar en alusión a Luis Carlos Nájera, quien fue resguardado por al menos 3 escoltas y una camioneta blindada la tarde de este lunes. Y durante la refriega fueron heridos 3 escoltas y 4 civiles. Esta ayer por la noche se confirmó la muerte de un segundo civil, además de Tadeo, y pues Luis Carlos Nájera fue herido en la mano izquierda y el día de ayer asistió a un acto oficial. Esta información con respecto pues a el atentado que se vivió en Guadalajara, Jalisco, en donde se pretendía atentar contra la vida de Luis Carlos Nájera Gutiérrez, quien más tarde después se harían tres quemas de vehículos, en donde pues se menciona este pequeño de 8 meses de edad perdió la vida y su mamá pues tiene quemaduras de segundo y tercer grado en un 98% de su cuerpo.
Y antes de culminar con esta emisión de Señal Informativa, recordar pues que hasta el próximo 9 de julio en este Centro Universitario del Sur pues continuará, es la fecha límite para el registro para el examen Ceneval, el cual pues está dirigido a egresados de este Centro Universitario del Sur. Y si usted desea conocer más información acerca de este registro para este examen, que es una modalidad de titulación, puede usted comunicarse a www.cusur.udg.mx o también comunicarse al 575-2222, extensión 46137.
Y por otro lado, recordamos que en la casa del arte, doctor Vicente Preciado Zacarías, se llevará a cabo la presentación de la obra de teatro de Amores y Desamores de Cervantes. Esto será el próximo sábado 26 y domingo 27 de mayo a las 6 de la tarde. Entrada al público en general, $40, y aquellos estudiantes del Centro Universitario del Sur, si presentan su credencial, será de $30 para que acuda con toda la familia. Esto es como parte de las actividades que tiene la compañía de teatro La Huida Teatro, que está contemplando participar en un concurso en el Encuentro de Teatro del Interior, en el 21º Concurso Encuentro de Teatro del Interior, y esta agrupación pues tiene la intención de participar en este encuentro, que será en Lagos de Moreno, y pues será ya después de estos 11 años que lleva participando esta compañía, La Huida Teatro. Para toda la gente que desee participar, será el próximo domingo, sábado 26 y domingo 27, en la Casa del Arte, esto a las 6 de la tarde, costo $40, público en general, y $30 con credencial.
Y también recordarle que el día de mañana en esta emisión de Señal Informativa pues tendremos una entrevista con Jaime Alcalá Gutiérrez. Él es agrometeorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien pues estará platicándonos acerca de este temporal de lluvias y todo lo que tiene que ver con este tema, para que si usted pues está interesado en conocer más información acerca de este tema, pues sintonice a partir del día de mañana a las 9 horas el 94.3 de FM en Radio Universidad. Pero también, si usted tiene alguna pregunta que hacerle al agrometeorólogo, pues puede escribirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter en @SIZapotlán o Radio UDG Guzmán. También a través de nuestras líneas telefónicas, el 41-333-45 y el 01-800-701-3044. También a nuestro Facebook en el 341-162-31-46. A través de estas redes sociales pues puede hacernos llegar todos sus comentarios a través de estas líneas telefónicas, con respecto también, si tiene dudas, a Jaime Alcalá Gutiérrez, quien es agrometeorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien mañana nos estará acompañando vía telefónica en una entrevista.
Por último, le recordamos la campaña anual intensa del Instituto Nacional Electoral, esto en su periodo de reimpresión, que termina el próximo 20 de junio, en donde usted, si extravió su credencial para votar, puede acudir a este módulo ubicado por Primero de Mayo número 126, interior 47, en específico ahí en Plaza del Río, aquí en Zapotlán el Grande, con un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Cabe mencionar que para hacer esta reimpresión no se cambia ningún dato o información que usted haya proporcionado, tampoco se hace la toma de la fotografía, únicamente se hace la reimpresión para que usted pueda ejercer su derecho al voto y también pues pueda tener esta identificación oficial. Y con esto estamos llegando ya al cierre de Señal Informativa. No sin antes agradecemos a usted que haya estado en sintonía del 94.3 de FM. Le pedimos que siga en la frecuencia del 94.3 porque ya viene el Expreso de las 10 y que el día de mañana usted tiene una cita con nosotros en punto de las 9 horas. Muchas gracias, Ángel, por compartir este micrófono.
Gracias a ti, Isabel, y gracias a nuestros radioescuchas que nos acompañaron esta mañana de miércoles 23 de mayo. Recordarle pues que usted, nos escuchamos el día de mañana a partir de las 9 horas y nuevamente hacemos extensiva la felicitación a todos los estudiantes en este su día, en especial pues a los estudiantes de este Centro Universitario del Sur. Y con esto llegamos al cierre de Señal Informativa. Muchas gracias y que tenga un excelente miércoles.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.